De Tuerca, la radio de la Universidad Nacional de Córdoba.
A ver, ustedes van a tener que estar muy atentos a esta situación porque empieza el lunes el juicio en la Cámara en lo Criminal y Correccional número 7 de la Justicia de Córdoba, en el que se va a juzgar a los involucrados en las muertes de 8 casos en los que hay una misma calificación legal, pero hay varias situaciones que se van a ir jugando y que vamos a tratar de sistematizar ahora. Yo lo que hice fue hacer una mini ficha, después me llegó una que armó la justicia provincial. Vamos a ver si entre las dos podemos completar alguna información de servicio para que usted, como ciudadano, esté al tanto de qué va a pasar.
Qué tremendo, información de servicio de...
A ver, lo primero que hay que decir es que lo que va a pasar inicialmente va a ser la lectura de la causa. Al comienzo del juicio se le lee a todos los imputados la elevación a juicio, que es para saber de qué se los acusa. Esto tiene que ser una lectura minuciosa porque nadie puede ser juzgado por algo que no sabe por lo que está siendo juzgado. Pero hay algunos datos que es importante que ustedes conozcan. El juicio se va a llevar adelante, como decíamos recién, en el tribunal que se conoce como la Cámara en lo Criminal y Correccional de séptima nominación. Los integrantes de esa Cámara son 3. Y esto no es menor. Digo, detengámonos en algunos detalles y tengan presente estas cosas. 2 de ellas son mujeres. No es un dato menor.
¿Es común?
No es común.
Ok.
Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Uberman van a ser los jueces técnicos integrantes del tribunal que conforma la Cámara en lo Criminal y Correccional número 7. Además va a haber 20 jurados populares. Son 20 ciudadanos que han sido elegidos de una planilla que se conoce cada año y que han sido seleccionados por sorteo para formar parte de lo que se conoce como el jurado popular. Estos jurados populares van a haber 8 titulares y 12 suplentes. ¿Por qué tantos suplentes? Porque suele pasar que por alguna situación un jurado debe apartarse, o porque se enferma, o porque cometió alguna situación irregular, se lo vio hablando con alguien con quien no tenía que hablar. No puede porque tiene un problema personal que lo obliga a ausentarse, etcétera, etcétera. Y los 12 suplentes, que van a tener que estar todas las audiencias porque se va uno y uno de esos 12 suplentes que están ordenados tiene que ocupar ese lugar.
Claro, puede arrancar de cero.
Y como va a ser un juicio largo, no se descarta y hay que tomar precauciones. Por las dudas se enferman los 8 jurados y hay que reemplazarlos por 8 y hace falta que haya 4 más por las dudas, ¿se entiende? Uh-huh. Bueno, acá hay una cuestión técnica. Los jurados populares no determinan la pena. Determinan culpabilidad o inocencia. Uh-huh. La pena es un cálculo que hacen los jueces técnicos, a veces conversado después de haber hablado con los jurados populares de qué entienden ellos de cada situación. Pero los jurados populares dicen, yo considero que tal es culpable o inocente. Y son los jueces técnicos los que argumentan y ponen sentido a la pena que se le impone a cada uno de estas personas. Entre los acusados, primero, los fiscales, va a haber fiscales de cámara. También acá hay una cosa que en los juicios importantes en Córdoba se viene repitiendo hace mucho tiempo y tiene que ver con que va a haber 2 fiscales de cámara. En este caso, los representantes del Ministerio Público, porque son representantes del Ministerio Público, o sea, del pueblo, van a ser los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini.
A Balestrini la tengo, Ruiz Moreno no.
Bueno, son 2 fiscales de carrera, digamos. Veremos cómo llevan adelante el proceso. Normalmente se separan, hay una estrategia, digamos. Yo voy con la acusación sobre los presuntos autores materiales, yo sobre las responsabilidades políticas, bueno, y todo eso hay que estar muy atento a cómo se desarrolla. Vamos con los imputados. Esto es largo, estén atentos porque es importante que ustedes sean que los ciudadanos sean actores presentes en este juicio. A mí me parece que el hecho de hacerlo en enero es, así como una estrategia para que los tribunales estén vacíos y tanta gente pueda convivir en tribunales donde no hay tanto movimiento.
¿Tribunales federales 2?
No,
perdón.
Tribunales 2. Ahí perdón. Arriba en
Barrio Observatorio.
En Barrio Observatorio. Es tanto una estrategia para que se puedan movilizar con tranquilidad como una estrategia para que nos agarre a todos los medios de comunicación en vacaciones, con menos gente y demás. Por eso el laburo que van a tener Lucho, Fabián y Carlos Milanesio y Coti Casals en la cobertura de esto con Grego Tatián va a ser fuerte porque hay que estar atento a lo que vaya pasando. Los imputados son la principal, Brenda Agüero. Era integrante del servicio de obstetricia del hospital. Está acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, 5 hechos, y además se le atribuyen otros 8 casos con la misma calificación legal, aunque en grado de tentativa. Todo esto en concurso real. Es la supuesta serial que mató a los chicos, según la causa. Uh-huh. La defiende el abogado ex fiscal Carlos Nievas, dice que es una locura pensar que Brenda puede ser la que cometió estos delitos. Brenda Agüero, entonces, acusada de homicidio en 5 hechos y de 8 casos de tentativa. Estamos hablando de 13 casos. Siguiente.
Perdón, ¿puedes repetir eso, por favor? Que no, bueno, que eso, digamos. El volumen también hace a lo que interpreta el jurado popular, ¿no?
5 hechos de homicidio y 8 casos en grado de tentativa. O sea, son 13 casos, en 5 se habría concretado el homicidio, en otros 8 lo intentó hacer, según la causa, pero no lo logró. Los otros imputados, atentos acá. El primero que hay que nombrar es Diego Hernán Cardoso.
Exministro de Salud.
Que no lo ponen como primero, pero es el que tiene más peso, ¿no? Médico cirujano, ex ministro de Salud Provincial, imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. A mí me cuentan, Lucho, fíjate si lo podés chequear, me cuentan que hubo un nuevo cambio de abogado y que hay un abogado nuevo de Cardoso. Si esto es cierto, bueno, podríamos ver que puede haber allí alguna novedad. Maximiliano García sería el abogado de Diego Hernán Cardoso. Recordemos, el ministro que fue ministro durante toda la pandemia en Córdoba. El siguiente imputado que vamos a nombrar es Liliana Asís, la ex directora del Hospital Materno Neonatal. Ella es médica, especialista en neonatología e infectología pediátrica. Está imputada por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por su calidad de funcionaria pública. Después sigue Pablo Miguel Carvajal, médico especialista en terapia intensiva de adultos, ex secretario de salud, imputado por encubrimiento doblemente agravado, calificado por la gravedad del hecho precedente. Después también está imputada Claudia Elizabeth Riegelheim, médica especialista en obstetricia y tocoginecología, imputada por omisión de los deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública. Otra imputada es Marta Elena Gómez Flores, médica cirujana en especialidad en neonatología, imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso real con encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad y por la calidad de funcionario público, y además por presunta falsedad ideológica. Otra imputada, Adriana Luisa Morales, médica especialista en neonatología, también por los mismos delitos que los otros 3 que nombré antes, porque eran funcionarios públicos. Alicia Beatriz Ariza, enfermera profesional, también por funcionaria pública, por responsable de omisión de sus deberes. Julio Alejandro Escudero Salama, abogado, ex subdirector de gestión administrativa del Ministerio de Salud, imputado por omisión de los deberes, encubrimiento agravado y su calidad de funcionario público. María Alejandra Luján, médica especialista en pediatría y neonatología, también imputada por omisión de sus deberes y falsedad ideológica. Y Alejandro Gabriel Gauto, abogado, ex jefe del área legales de salud, imputado por encubrimiento en su calidad de funcionario. Es importante esto porque lo que al Estado provincial le conviene es que, lo vamos a decir en términos sencillos y reales, lo que al Estado provincial le conviene es que Brenda haya sido un lobo solitario, una loba, claro, solitaria, que mató a 5 chicos y dejó a 8 e intentó hacerlo con 8 más. Eso le conviene a todos. ¿Ah? Porque esto de algún modo dice que los funcionarios involucrados no tuvieron ningún elemento para sospechar que estaba pasando eso. El tema es que cuando uno avanza en la causa ve que hay cosas que se sabían a partir de un momento y después hubo otros hechos. El tema es cuánto se sabía a partir de cuándo y cuánto se escondió a partir de ese momento. Si se prueba que se escondió lo que algunos creen que se escondió, ya no importa que sea o no sea Brenda una loba solitaria que mató, sino que la estructura permitió, la estructura burocrática y el esconder permitió que Brenda siguiera matando. Y eso va a ser la clave del juicio. Hay 14 querellantes particulares. 14 querellantes particulares. Son 14 personas damnificadas que se constituyeron en querellante. 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y el Estado provincial. O sea, hay 14 que están acusando, pero hay 29, porque debe haber padres y madres, hijos y abuelos, que han iniciado acciones civiles contra los imputados y el Estado. Esto es clave porque lo que decía recién es clave para lo que va a pasar después. Porque si Brenda es un lobo solitario que hizo lo que hizo sin que nadie hubiese podido hacer algo para evitarlo, el Estado provincial no tiene que poner plata. Pero si Brenda hizo lo que hizo y estos funcionarios escondieron para protegerse y en eso que escondieron habilitaron que Brenda siguiera matando, el Estado tiene que poner y mucha plata. Y mucha plata. Por más que a los que hemos tenido la necesidad de demandar al Estado nos pasa años y años y años hasta obtener justicia, esto va a ser clave. Yo he visto en juicios, hay abogados que representan al Estado que hacen las preguntas más horrorosas, más desubicadas, más violentas para las víctimas, suelen ser hechas por los abogados civiles que representan al Estado.
No se sorprenden si esas preguntas se hacen. ¿Estás diciendo eso?
Sí, no se sorprenden.
Estemos atentos las personas impresionables porque
va a haber preguntas espantosas.
Ah, okay.
Va a haber preguntas espantosas. Sí, está bueno que lo digamos. Se dispuso para el juicio unificar dos salas que están ubicadas en el subsuelo de Tribunales 2. Esto debido a que es necesario que haya lugar para, piensen bien, 11 imputados, 14 querellantes particulares, cada uno con un abogado, o sea, son mínimo 28, pero algunos tienen dos abogados. 29 actores civiles con sus abogados. 20 jurados populares. O sea, es un montón de gente.
Más la prensa.
No, después va a haber 4 salas de espejo.
Ah, está.
Que son para la prensa, para instituciones acreditadas y para el público en general. Además hay una sala especialmente acondicionada para que durante las audiencias de debate puedan permanecer las hijas y los hijos de quienes participan en el juicio como querellantes particulares, porque hay mucha gente joven que tiene niños pequeños. Y este espacio va a estar ubicado cerca de la sala presencial que va a contar con un mobiliario para niños y niñas de corta edad. El demandado civil principal es el superior gobierno de la provincia de Córdoba.
¿Mm? Y ahí no hay distinción quién es el gobernador.
No, no. Los hechos ocurrieron entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022. Okay. El superior gobierno de la provincia de Córdoba es el acusado detrás de Brenda Agüero y los funcionarios, los 10 funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia que nombré recién. Se hizo largo, pero está bueno que lo digamos y que lo sepamos y que estemos atentos porque van a pasar cosas interesantes en el juicio. Vamos a ver, le voy a dejar a los chicos para que lo hagan en la semana, pero sí sé, ¿te acuerdas que en algún momento hablamos acá con Miguel Robles de alguna gente vinculada con organismos de derechos humanos o con la lucha en general de las causas nobles, que gratuitamente, de onda, por sí. amor, acompaña a las víctimas? Sí. Bueno, me cuentan que hay alguna gente que ya se está ofreciendo para acompañar a, bueno. a esas víctimas, porque hay que ser víctima en un juicio, ¿eh? Digamos, hay que ser víctima y escuchar esas preguntas de las que hablamos recién, esas situaciones de las que hablamos.
Sí. Y uno cree en la justicia en tanto horizonte, en tanto abstracción de un horizonte posible. Claro. Pero lo que va a salir de ese juicio son culpables, no necesariamente justicia.
No, ni hablar. Ni hablar.
Entonces, hay madres, padres que van a haber removido su dolor y de ahí no van a llevarse las respuestas que esperaban probablemente. Si es que esperan una respuesta precisa. Y eso que vos decías, Cardoso, bien, recordemos algo que hemos hablado aquí, ¿no? Esta otra parte que conocimos a través de Mimi Spitzer, nuestra colega, que es esto que ella pone en boca del ministro Diego Cardoso y otros asesores penales, que es que el ex ministro Diego Cardoso tampoco está muy a favor de todo esto. No solo por su imputación, acusación y la elevación a juicio de la causa, sino porque no le brindaron, entiende él, la oportunidad de dar su punto de vista y avanzar con una hipótesis distinta a la de un lobo o loba solitaria.
Cardoso, en concreto, quería hablar y cuando quiso hablar le dijeron: no, 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 señor, usted no elige su abogado. Usted no elige si hablar, la estrategia la impone el gobernador y el gobernador dice que usted no habla. Eso es lo que se dice. Uh-huh. El gobernador era Juan Schiaretti. No lo sabremos hasta tanto Cardoso lo diga públicamente.
Ahí es clave el rol de su número dos, Carvajal, que supuestamente como emisario, que es quien conocía los movimientos de Cardoso y actuó como oferente de la palabra de Cardoso, ya fuera de la función pública, ante el gobierno. Propuesta, hipótesis desestimada por la instrucción de la causa.
Bueno, yo te propongo que escuchemos una tanda. Dale. Y vengamos para hablar un poco.